conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista en un cierto por ciento. Obviamente tal mecanicización deviene originalmente de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra, se llama Luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica. Y es posible libertarnos si creamos dentro de nosotros mismos una luna de tipo psicológico, bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería eliminar de nuestra personalidad humana todos esos elementos pesados, torpes, que la quiero referirme en forma enfática a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etc. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente. Impresionablemente tal pequeño espacio, luna, obviamente, dicha luna debería darnos continuidad de propósito. Entonces ya no andaremos a la deriva en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismo. Se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más. Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco. A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismo es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, claro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los ajos. Esto implica, de hecho, un grande super esfuerzo. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los ajos. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los ajos? Mediante el secreto, un secretón de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio. Artificio. Usted ya conoce. La conexión del Lingan Yong. La ejaculación del Ench Seminus. Porque dentro del Ench Seminus está todo el Ench Virtutis del cuerpo. Ese insitio, ese secreto, un secreto de la Santa Alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. En principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro del alquimista, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la Iglesia de Roma. La palabra Roma colocada en la inversa significa amor. El sacramento de la Iglesia del Amor es el sexo. Está en el sexo. Se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues aguas negras se tornan blancas. Y si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos nópticos, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente. Y los culpables son esas mismas parejas. Porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Realizan la conexión del Lingan Yoni en forma, dijéramos, animalesca. La cópula química la procesan de forma demasiado brutal, animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, y se hace el coito, como dijera San Agustín, una forma de la oración. Las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Ptah, o sea, de la castidad. Túnica blanca, de vino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuerpo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más tarde, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo, ¿no? Mercurio de los aros. Llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el agua águila amarilla. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso de México, constituyen en sí mismos el vitriolo de los vasos. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior in interran rectificatur invenios ocultur latibus. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? la piedra filosofal. ¿A qué eres dicho? Piedra filosofal es el mismo carbuncro rojo. Es el crestos o magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal. Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, buscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se pueden crear los cuerpos existenciales superiores. En una octava superior está el mercurio, sirve para fabricar el cuerpo. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la venta. En una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales o étnicos, búdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos, o sea, tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos. Aquí ya nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcosmos, para ser más exacto, microcosmos. Habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es. Aunque crea que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen al ridículo. Temen a la reacción de los sentidos. Sienten vergüenza. No lo dicen, lo han entendido, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. El viento azul no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre, es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina se ha dicho que un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra, dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales. Racionales, es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor, sin modo, callarse un poquito todo el mundo. Pero como se dijo en la facultad de medicina, todos, no hay problema, ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y sin embargo, en la facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es que no ha creado los cuerpos existenciales superiores, pero para poderlos crear hay que preparar el mercurio de los sabios. Así pues, una vez que uno ha creado un sistema solar psicológico dentro de sí mismo y una luna psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse. Se le presentan a uno dos caminos al llegar a ese estadio filosófico. El uno, la senda espiral nirvánica. Es un trabajo bueno. La otra, la directa, camino directo, lo que no es una absoluta. Es un trabajo superior. Muchos se definen por el camino espiral nirvánico. Como sus frutos son menores, los sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el camino directo, sufren más. Porque sus triunfos son mayores, por lo tanto el dolor es más tremendo. En cuanto a lo que me da, también soy un caminante de la directa. Y la doctrina que enseño es la de la directa, para los que quieran ir por la directa. Los que no quieran ir por la directa, pues yo lamento, porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. Los que siguen la espiral tendremos que decirles goodbye. Y los que seguimos la directa, pues vamos hacia el absoluto.
Que te vaya bien.
Pues claro. De manera que esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora, la ventaja de los que seguimos la directa es que nos convertimos en hombres solares. Pero para convertirnos en hombres solares, tenemos que fabricar un sol psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es obvio. El sol psicológico. ¿Pero cómo vamos a crear el sol psicológico dentro de sí mismos? Es posible crearlo. Pero mediante la eliminación del mercurio sacro y del azufre arsenicato. ¿Y cuál es el mercurio seco? ¿Podría alguno de ustedes decirme? ¿Podría alguno de ustedes decir, contestarme? Correcto. Los agregados psíquicos están constituidos por el mercurio seco. En cuanto al azufre arsenicado, ¿qué diría? El fuego de los bajos infiernos atómicos del hombre. El fuego que deviene del abominable órgano fundarticulador. Hay que eliminar. Si uno elimina los agregados psíquicos y el azufre arsénico, fabrica oro. Oro de la mejor calidad. Oro más perfecto que el que exista en cualquier mina de la tierra. Claro, para que haya oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un gran artífice, de un artista hermético. Quiero referirme en forma clara al antimonio. El antimonio no es meramente una sustancia como pretende muchos. En alquimia el antimonio va más lejos. Es una de las partes de autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, puesto que nuestro propio ser tiene muchas partes autónomas y autoconscientes. El antimonio es una de ellas. Es un alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el oro en el mercurio. Ya dijimos que nuestros cuerpos están constituidos por mercurio azufrado, más un poco de sal sublimado. Pero fijar, pues, el oro en ese mercurio es lo importante. Ustedes saben muy bien la relación que existe siempre entre el oro y el mercurio en las minas. Hay oro, hay mercurio muy fecundo, donde se puede fijar, donde se fija siempre el oro. Bueno, dentro de nosotros también hay relación entre el mercurio y el oro y el mercurio. A medida que vamos eliminando, por ejemplo, los agregados psíquicos o el mercurio seco relacionado con el cuerpo astral, es claro que el antimonio va fijando el oro en ese cuerpo. Y llega un instante en que verdaderamente el cuerpo sideral o astral, el famoso dolor, se convierte en un vehículo finísimo de oro puro de la mejor calidad. Llegar a esa etapa es claro que la serpiente se devora al cuerpo astral, se traga. Y entonces pasamos a gozar del poder de los chakras. Antes, pues, porque una cosa es despertar a la serpiente, ponerle la actividad, y otra cosa es gozar de los chakras. Para poder gozar de los chakras, se necesita indispensablemente haber sido devorados por la serpiente. Una vez, después que el cuerpo astral ha sido tragado por la culebra, viene el trabajo con el cuerpo mental. Muchos pueden progresar hasta el astral. Al llegar a trabajar con la mente, fracasa. La mente es muy difícil. ¿Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia mente en una mente de oro? En una mente divinal. La mente es dificilísima, y volverla de oro. Volver la mente de oro. Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, y ahí no pasan. En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido. Se me dijo, hasta aquí han llegado muchos, pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar. Me limité a decir, bueno, voy a intentar. Y me propuse trabajar, eliminar el mercurio seco de la mente. Lo conseguí a través de supremos sacrificios. Y muy grande. Y después que aquella mente se tornó en un vehículo de oro, fue tragada por la culebra. Entonces mi mente quedó feliz. El tercer cuerpo que hay que, o digo yo, el cuarto, entre una tercera octava, nos toca trabajar con el causal. Parece increíble que también en el mundo de las causas naturales tengamos mercurio seco, pero lo tenemos. Eliminar el mercurio seco en el mundo causal es muy difícil, porque por lo común los agregados psíquicos del mundo causal o del cuerpo causal están vinculados al karma. Eso es la verdad. Tiene que haber negociaciones para poder eliminar determinados agregados. Pero esfuerzos espantosos, más allá de lo normal. Terribles arrepentimientos. Allí es donde tenemos que lavar nuestros pies con la sangre del corazón. Todo eso es gravísimo. Claro. Uno ha conseguido eliminar los agregados cíclicos del causal. Ya el oro ha sido completamente fijado en el mismo. La serpiente puede devorarse. Entonces es admitido en el mundo de las causas naturales como adepto calificado. Y es recibido, pues, en el templo del mundo causal como adepto calificado. Más tarde, pues, habrá que elaborar con el budi, el cuerpo búdico o intuicional, tan cantado por muchos autores. Se le denomina la Valquiria, la bella Salomita, la bella Sulamita, la esposa de Salomón, rey, la bella Helena de Troya, etc. Convertir aquel vehículo en un vehículo de oro no es tan fácil. Se trata de, para poder lograrlo, hay que eliminar todos aquellos átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada átomo de esos implica una conciencia atómica diferente, deformada. Es decir, encontramos allí, dijéramos, inteligencias malignas. No propiamente mi budi, sino su contraparte por antonomasia. Implica esto cierto descenso, pues, a los mundos infiernos muy terribles, para poder eliminar agregados psíquicos inhumanos espantosos que se relacionan con la conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el cuerpo búdico y funcional resplandece con el oro de los ángeles. Y por último viene el trabajo de Atman, el inefable. Convertido a Atman en un vehículo de oro, queda uno firmemente establecido en mí. Puede exclamar: soy una serpiente. Soy una serpiente. Todo este trabajo del cual vengo hablando a ustedes se realiza en la novena esfera, en el sexo. Porque es en la novena esfera donde tendrá uno que esgrimir la lanza para desintegrar a los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. En la forja de los hijos, donde la madre divina Kundalini Chakti empuña las armas de Vulcano para la destrucción de todo el mercurio seco. Así que después de que un hombre ha conseguido fabricar oro dentro de sí mismo, está listo, está preparado para que el Cristo resucite en él. Cristo íntimo debe resucitar en el corazón del hombre. Una vez que ha resucitado, él se vestirá con esos cuerpos de oro que en su conjunto constituyen el toso magelíaco del hombre solar. Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica fina de oro puro, viene a la manifestación para trabajar la gran obra del Padre. Lo vital es, pues, cuidar la resurrección. Y es posible que se trabaja como se debe trabajar en la novena esfera. Sí, pues, necesitamos crear una luna psicológica. Si necesitamos crear a un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al sol psicológico dentro de nosotros, es decir, al hombre solar. Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que porque un hombre solar es tal, deba quedar estancado como tal? El hombre solar tiene derecho a convertirse en hombre galáctico. Tiene derecho a marchar hacia Sirio, que el rayo de la revolución de la conciencia nos conduce así, hacia el sol central, la capital de la Vía Láctea, alrededor del cual giran millones de constelaciones. Si alguien, si un hombre solar quiere convertirse en un hombre galáctico, necesitará inevitablemente crearse una galaxia psicológica dentro de sí. Para crearla tendrá que bajar otra vez a la fragua encendida del volcán, trabajar allí con el agua y el fuego. Necesitará trabajar en la forja del ciclo, crear aquellos vehículos físicos del Nirmanakaya, del Sambhogakaya, que tiene 3 grados de perfección mágica del Nirmanakaya, del Adhikaya, del Dharmakaya, vehículos que le permitan existir como hombre galáctico en la galaxia y vivir en Chile. Para eso debe bajar a crear los cuerpos que necesita para convertirse en hombre galáctico. No podría uno ser un hombre galáctico si no poseyera los 4 cachos de la alquimia. Una vez que uno los ha creado, se convierte en hombre galáctico. Por eso, en alguna ocasión, cierta dama adepto preguntaba en sí: ¿podría yo reencarnarme aquí en este mundo? La respuesta fue: imposible. Tú no eres más que un embrión. Para poder vivir en sí es muy difícil. Y allá no pueden vivir sino los hombres galácticos. No, tengas en cuenta que Chile es la capital de esta galaxia. Ahora, los habitantes de Sirio, los hombres galácticos, para hablar más claro, ¿tendrían derecho a vivir, a progresar algo más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en hombres infinitos. Para crear, para tener derecho a ser hombres galácticos, tienen que crearse una galaxia. Así también para tener derecho a vivir todo el infinito que conocemos, el infinito que yo llamaría infinito de Einstein, puesto que él dijo: el infinito tiene un espacio oscuro. Para tener derecho a vivir este infinito en el cual existimos nosotros, se necesita crear un infinito psicológico con nuevos vehículos apropiados. Para ello hay que bajar a la forja del espíritu, la fragua encendida de. Entonces un hombre galáctico también está obligado a bajar a la 9ª esfera si es que quiere convertirse en un habitante de todo este infinito. Este infinito perceptible por los lentes más poderosos podrá tener un promedio, hablo de un promedio general, no detallado, de unas 100.000 galaxias. Cada galaxia con algunas 100.000 constelaciones. Es un promedio muy generalizado porque es imposible detallar. Pero en todo caso, para vivir, tener derecho a vivir en todo este infinito, hay que crear los vehículos apropiados. Más allá de este infinito hay un espacio vacío, y más allá de este espacio vacío se abre otro infinito. En la pistisofía esto tiene, se habla de los varios firmamentos. Y Chuaven Pandia pudo penetrar en otros firmamentos. Es decir, otros infinitos. Los varios infinitos tienen documentación esotérica. Son los varios firmamentos de la pistisofía. Bueno, esto más que esto ya trasciende el estado de simples saeones. Saeones fundamentales son 3. Por debajo de los saeones está pues la región sumergida, ¿no? Dijéramos el mundo de Plutón, Tártaro. Más allá del Aeón 13 está el Eterno Padre Cósmico del mundo. No, pero separémonos por un momento de los Aeones y pensemos en los valles infinitos. Admite una matemática. Si con el número 8 acostado a la horizontal adicionamos, nos da el siguiente resultado: infinito más.